Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas.
Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media.
Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos
La alquimia. Origen chamánico de la alquimia. Introducción. Al comienzo de la era actual, los filósofos habían llevado la existencia física de los dioses a lo abstracto, lo que implica que sus poderes eran aspectos de fenómenos espirituales coincidentes con las fuerzas de la naturaleza. Los primeros alquimistas de ese periodo de tiempo todavía afirmaban, como los sacerdotes antiguos antes que ellos, que el conocimiento que poseían era un regalo de los dioses. Y que su búsqueda de la inmortalidad, era una emulación de la búsqueda de la inmortalidad de los dioses. La primera máxima de la alquimia es: lo que está arriba es como lo que está abajo. Si los orígenes religiosos y míticos de la alquimia representan una parte que se encuentra encima, entonces el registro antropológico representa una parte de la continuación que está debajo. Mircea Eliade. El historiador Mircea Eliade escribió extensamente sobre los orígenes culturales de la alquimia. Mircea fue un rumano historiador de la religión, escritor de ficción, filósofo y profesor de la Universidad de Chicago. Fue un destacado intérprete de la experiencia religiosa, quien estableció paradigmas en los estudios religiosos que persisten hasta nuestros días. Su teoría de que las hierofanías forman la base de la religión, dividiendo la experiencia humana de la realidad en espacio y tiempo sagrado y profano, ha demostrado ser influyente. Una de sus contribuciones más instrumentales a los estudios religiosos fue su teoría del eterno retorno, que sostiene que los mitos y los rituales no solo conmemoran las hierofanías, sino que, al menos para las mentes de los religiosos, participan de hecho en ellas. La hierofanía. El hombre tiene conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto de ese tipo de manifestación de lo sagrado, los investigadores han propuesto el término de hierofanía, lo que no implica ninguna precisión suplementaria, y no expresa más que lo que está implícito en su contenido etimológico, es decir, que algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de hierofanías. Esto implica desde la hierofanía más elemental, por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una piedra o un árbol, hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo. Se trata siempre del mismo acto misterioso, la manifestación de algo, completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, conteniendo objetos que forman parte integrante de nuestro mundo, natural y profano. Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más elemental. Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de ser el mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada sigue siendo una piedra, aparentemente nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos, para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. El cosmos en su totalidad puede convertirse en una hierofanía. El hombre de las sociedades arcaicas tenía tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. Esta tendencia es comprensible. Para los primitivos, como para el hombre de todas las sociedades premodernas, lo sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la realidad por excelencia. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. Es, pues, natural que el hombre religioso desee profundamente ser, participar en la realidad, saturarse de poder. Alquimia, la primera rama del chamanismo. Se demostró que la alquimia era posiblemente la primera rama del chamanismo, y estaba relacionada con los orígenes de la agricultura y especialmente la metalurgia. El herrero divino fue el antepasado del alquimista. El chamán herrero utilizaba piedras muy apreciadas del cielo, que eran meteoritos. Este metal celestial era sagrado. Era inevitable que los meteoritos inspiraban asombro. Venían de alguna región remota en lo alto de los cielos y poseían una cualidad sagrada, que solo disfrutan las cosas celestiales. Caían a la tierra cargados de santidad celestial, en cierto modo, representaban el cielo. Esto sugeriría por qué tantos meteoritos fueron adorados o identificados con una deidad. Aquellos cristales de roca, supuestamente desprendidos del trono celestial, de hecho juegan un papel especial en las ceremonias de iniciación chamánica. Como de los aborígenes australianos, entre los habitantes de Malaca, en América del Norte y en otros lugares. Estas piedras de luz reflejan todo lo que sucede en la tierra, revelando al chamán lo que ha ocurrido en el alma del enfermo y el destino al que huye su alma. El chamán es el que ve, porque está dotado de una visión sobrenatural. Ve tan lejos en el espacio como en el tiempo. Asimismo, puede percibir lo que es invisible para el no iniciado, como son los espíritus, dioses, o el alma. La leyenda de las minas. Una mina o una veta sin explotar no se descubre fácilmente, corresponde a los dioses, y a las criaturas divinas, revelar dónde se encuentran y enseñar a los seres humanos cómo explotar sus contenidos. Estas creencias se mantuvieron en los países europeos hasta hace muy poco. El viajero griego Nucius Nicander, que había visitado Lieja en el siglo XVI, recuerda la leyenda del descubrimiento de las minas de carbón del norte de Francia y Bélgica. Decían que un ángel había aparecido con la apariencia de un venerable anciano, y había mostrado la entrada de una galería a un herrero, que hasta entonces había alimentado su horno con leña. En otras tradiciones también es un semidios o un héroe civilizador, un mensajero divino, que es el creador de la minería y la metalurgia. El hundimiento de una mina o la construcción de un horno son operaciones rituales, a menudo de un primitivismo asombroso. Los ritos mineros persistieron en Europa hasta el final de la Edad Media. Cada hundimiento de una nueva mina iba acompañado de ceremonias religiosas. Se notaba el deseo de apaciguar a los espíritus que guardan o habitan la mina.
Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.
Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.